Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a Radio Drama en la FM 96.7. Soy Fela Galván y escuchas Aprendiendo en el Camino. Este programa que dedicamos cada jueves a las 9:30 de la mañana para estudiar un ratito algunos temas espirituales. Y que luego puedes escuchar en repetición los lunes a las 10 de la noche. Pues comenzamos la clase con nuestra relajación, ya sabes. Así que nuevamente tenemos aquí nuestra melodía especial por Luz y Guía de Juan Carlos García. Y con ella vamos ya a crear ese pequeño espacio de quietud, de calma, de serenidad. Así que para un momento tu actividad, respira profundo y suave. Y céntrate en la música y en tu respiración, al tiempo que te sientes tranquilo y feliz. Inhala suavemente, sintiendo paz. Y exhala suavemente, aflojando las tensiones. Inhalas paz. Exhalas, aflojando, liberando las tensiones. Tranquilo y armonizado, vas a visualizar por encima de ti un punto de luz, un pequeño sol radiante, al que vas a contemplar y al que vas a ver crecer y crecer poco a poco frente a ti. Vas a ver que es una presencia sol que está conectada con tu propio corazón, porque es tu propio espíritu, tu presencia divina. Contémplala. Y a medida que tu corazón desea unirse a ella, acercarse a ella, ese punto de luz, ese sol se va haciendo más grande, porque va acercándose a ti. Contémplalo. Se acerca poco a poco y tú cada vez te sientes más iluminado, más libre, más sereno, más feliz. Porque a medida que la luz de tu presencia se acerca hacia ti, tú te sientes más completo, más realizado. Es tu deseo por unirte a ella lo que te acerca a la luz de tu presencia. Que finalmente llega hacia ti, tú hacia ella, y se funden en una sola luz, en una sola presencia sol, y tú te reconoces como la entidad espiritual que eres. Tú afirmas: yo soy un hijo de la luz, yo soy luz. Así que ahora sabes y sientes, realizas que te has unido a tu presencia divina y que tú mismo ahora eres ella. Tú eres la presencia de Dios Así que dices, yo soy lo que yo soy. Toma una respiración suave y profunda y vuelve a tomar conciencia de ti como ser humano, de tu cuerpo físico, para continuar la clase de hoy. Muy bien, porque hoy tenemos ya la última parte de esta cualidad que se llama recta conducta. Te recuerdo, estamos estudiando el libro A los pies del maestro, que fue dictado por el maestro Kuthumi al pequeño niño Jiddu Krishnamurti. En este libro tenemos contenidas las cualidades que colocan al estudiante espiritual en el sendero, es decir, lo que otorga la primera iniciación. Esas cuatro cualidades son discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta y amor, y hemos estado estudiándola poco a poco. Estamos con recta conducta, que a su vez se dividía en otras seis cualidades, y habíamos comenzado la semana pasada a estudiar lo que llamamos la finalidad única o aspiración única. Vamos a seguir estudiándola. El maestro dice: aspiración única significa también que nada deberá jamás desviaros, ni siquiera por un momento, del sendero en que habéis entrado. Ni tentaciones, ni placeres terrenales, ni mundanos afectos deberán nunca apartaros de él, porque vosotros mismos debéis identificaros con el sendero, el cual ha de formar parte de vuestra naturaleza, de tal modo que lo sigáis sin necesidad de pensar en él, ni en la posibilidad de abandonarlo. Vosotros, la mónada, lo habéis decidido. Desprenderos de él equivaldría a desprenderos de vosotros mismos. Bueno, quiero aclararte que la mónada es la manera en que los teósofos llaman a la presencia yo soy, es decir, al espíritu. Es una mónada, pero no va por ahí el asunto. Se dice así, mónada. Mónada es un espíritu, una presencia yo soy, pero que tiene vehículos, es decir, que está imbuida en un plan de evolución aquí en la Tierra, como tú y como yo, en esta escuelita. Pues bien, aquí está comentando de que nosotros tenemos que convertirnos en el sendero espiritual. Esto es lo que muchas veces hemos dicho aquí, de que tú no puedes tener una vida material y una vida espiritual como si fueran dos vidas separadas, que esto no es sano, que no es inteligente, que tú no te puedes dividir en dos. Cuando voy al trabajo soy el materialista más grande que existe, y cuando vuelvo a mis estudios espirituales entonces soy súper espiritual. No, eso no es correcto ni sano, y es más bien un engaño. Tú eres una única persona, y esa única persona debe vivir según lo más alto que en cada momento comprenda. Por eso aquí el maestro dice que cuando tú te desprendes de lo que tú mismo has decidido, pues dejas de ser tú mismo, es como si te traicionaras y empiezas a sentir una especie de vacío interior, que por cierto muchísimas personas hoy día experimentan. Así que fíjate, esto de aspiración única también va por el hecho de ser fiel a ti mismo. No fiel a la parte de ti que se enfada, que se deprime, que se frustra. No, no, no. Fiel a ti, al verdadero yo, a la parte de ti que sabes que es divina, que quiere evolucionar, que quiere crecer, que es optimista, que cree en sí misma, que cree en la vida. A ese es al que hay que ser fiel. Y si dejas de serlo, empiezas a sentirte raro, extraño, vacío. Fíjate que esta afirmación de que el individuo tiene que hacerse uno con el sendero aparece en muchísimas otras escrituras espirituales. Por ejemplo, ¿recuerdas aquello que decía el Maestro Jesús, el Cristo, a sus discípulos? Aquello de yo soy el camino. Fíjate, yo soy el camino es lo mismo que decir yo soy el sendero. Él es el sendero, se convirtió en el sendero. Bueno, aquí hay que recordar aquello de que el Maestro Jesús dijo que todo lo que Él había realizado también tendríamos que realizarnos nosotros. Entonces, cuando Él decía yo soy el camino, no se refería a que Él solo, el Maestro, fuera el camino, sino que el yo soy en cada quien, es la presencia divina en cada quien, es el camino. Y también se refería a que cada quien tiene que convertirse en su propio camino. ¿Que otro no pueda andar tu sendero por ti? Claro que no. La mamá no le puede masticar la comidita al hijo, porque entonces es la mamá la que se lleva el alimento, no el hijo. Y tú tienes que andar tu propio camino, nadie lo puede hacer por ti. Cuando tú le pides a otro que hagas lo que él, mejor dicho, que otro haga lo que tú tendrías que hacer, tú te estás traicionando a ti mismo. Puede que estés más cómodo, pero no más feliz. Hay más hay más, muchas más veces se ha dicho esto de convertirse en el sendero. Por ejemplo, en Oriente, Sri Krishna habla de una observación similar cuando dice: yo soy el camino por el cual debe caminar el viajero. ¿Cómo se parece a lo del Maestro Jesús? Pues, sin embargo, Krishna lo dijo 5.000 años antes que el Maestro Jesús. Y luego, en un libro muy importante, La Voz del Silencio, de Blavatsky, también dicen algo así como: tú no podrás caminar por el sendero antes de haberte convertido en el sendero. ¿Lo ves? Entonces, esto de andar el sendero propio, de caminar, de convertirte en el sendero, en el fondo lo que está diciendo es que tú tienes que convertirte en tu verdadero yo, en el alma, en la presencia yo soy, si quieres, más arriba. Que tú debes dejar de identificarte con la personalidad para identificarte con el verdadero yo. Y ya tú sabes que nuestra presencia yo soy es nuestro verdadero yo, es lo que llamamos el yo superior. Claro que lo hemos olvidado, claro que ahora no nos lo creemos mucho, pero es porque hemos perdido esa conexión. Nos identificamos con el yo inferior, con la personalidad, con sus deseos, con sus apetitos, con sus miedos, pero somos mucho más que eso, muchísimo más que eso, somos un yo divino. Ese es el yo superior, y ese yo superior, que también llamamos el ego, pero con mayúscula, porque el ego con minúscula es la personalidad, pues ese yo superior es Dios en el ser humano, Dios en cada ser humano, que descendió de sí mismo una especie de rayito, como una sombra de sí, para formar el alma, y que a su vez esa alma se encarna en cada personalidad que ha venido a la Tierra una y otra vez para aprender. Aquí tenemos la Trimurti, ¿lo ves? Presencia yo soy, o espíritu, alma o Cristo, y cuerpo o Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen los cristianos. El Padre sería la presencia yo soy, el Hijo es el Cristo, el alma, y el Espíritu Santo es la vida en el cuerpo. ¿Lo ves? Por eso decimos que cada ser humano es trino, es triple. Tú, yo, todos somos Padre, Hijo y Espíritu Santo, como decía el Maestro Jesús, y que muchas veces pues ha causado tantas discusiones eso de cómo somos tres en uno. Pues mira, es así. Tú ahora te identificas con tu personalidad. En mi caso yo soy Fela, y quien sea, María, Pepito, Juan, el que sea. Pero eso solamente es una carita externa, transitoria, momentánea, que dura apenas una vida nada más. Tú eres mucho más. Hay algo que está por encima, un yo superior, que se llama alma o Cristo, que ha encarnado allí como esa personalidad. Pero es que encima esta alma también es el reflejo de algo todavía superior, que es el espíritu, el yo divino. Pues bien, solamente cuando el alma ha ido evolucionando vida tras vida, puede la presencia yo soy dominar sobre la personalidad. Antes, pues vamos a decir que prácticamente se limita a mirar hacia abajo, a ver si por fin la personalidad puede dejar actuar a la presencia un poquito a través de ella. Pero una vez que esa personalidad se ha purificado, se ha disciplinado lo suficiente, entonces algo así como que el alma desciende aún más y actúa a través de ella, y es cuando te conviertes en un Cristo vivo. Claro, para llegar a este punto, primero tenemos que comprender que nosotros no somos el que desea placer, no somos la materia que trata de saborearlo y experimentarlo todo. Eso no es lo que somos, somos lo que habita eso, eso sí. Nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra mente son nuestros instrumentos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya, verdad? A veces nos lo vamos creyendo. Mientras tanto, nosotros tenemos que aprender a identificarnos no con el cuerpo, no con la mente, no con los sentimientos, sino con nuestro verdadero yo. Pues fíjate qué cosa, ese verdadero yo tiende a elevarse, como hicimos en nuestra meditación del comienzo. Tiende a subir, tiende a liberarse. En el fondo es eso, liberarse. Es la parte de ti que es capaz de sacrificarse cuando sabe que hay algo superior que lograr. Todo el mundo siente egoísmo, pero también todo el mundo ha sentido el deseo de hacer algo bueno por otro, a costa incluso de sí mismo. Ese que tiende a liberarse de lo que desea la personalidad, ese es el yo verdadero. Todo el mundo lo puede experimentar y todo el mundo lo puede discernir, como hicimos en las primeras clases de este libro. La mamá que sacrifica tiempo, energía, fuerzas por cuidar a su pequeñín, esa mamá está actuando como el yo verdadero. No está siendo egoísta, no está pendiente de lo que ella misma desea, sino de lo que desea su nené. En ese momento ella es más yo verdadero, ¿lo ves? Entonces, mira, el ser humano debe ser así como si fuese una brújula fuertemente imantada hacia el norte, y el norte es la presencia. Entonces esa aguja va, ciertamente va siempre a inclinarse hacia la posición que debemos seguir. ¿Y cuál va a ser esa posición? Pues en la dirección en que está tu espíritu, en la que está tu presencia yo soy. Entonces, hasta que seamos fuertes en grado tal que nada nos pueda desviar de ese propósito, pues debemos practicar constantemente eso de la única voluntad, la aspiración única, es decir, recordarnos a nosotros mismos cuál es la meta, hacia dónde nos dirigimos, qué pretendemos hacer realmente. Y aquí nos insiste, no somos materia, solamente utilizamos esa materia como instrumento. No somos la materia, no somos el instrumento. Es absurdo, por tanto, que nos dejemos manejar de esta manera por la materia. Más bien, tendría que ser al revés. La materia tendría que amoldarse a nosotros, a lo que nuestro yo divino quiere realizar. En definitiva, hay que aprender a ser fieles a nosotros mismos, a nuestro propósito, a nuestra verdadera voluntad. Y entonces llegará el tiempo en que ya no nos desviaremos de nuestra meta. Como ves, la finalidad única, esta cualidad de la que estamos hablando, tiene mucho que ver con la concentración, porque se trata de fijar bien la atención en el área donde estemos trabajando, donde queramos ir, o donde quiera que fuera que sea nuestro objetivo, y no desviarnos de ella, concentrarnos una y otra vez, y perseverar hasta que lo logremos. Eso es la aspiración única. Y sin esta cualidad no se puede hacer prácticamente nada en la vida, no solamente a nivel espiritual, a cualquier nivel. Si tú inicias una actividad, yo que sé, quieres sacar adelante un curso de lo que sea, y no tienes eso como un propósito definido, probablemente te vas a desilusionar en menos de un mes y lo vas a abandonar al mes siguiente. Aspiración única es tener bien clara tu meta, ir a por ella, ser determinado, ser perseverante, no abandonar hasta que lo logres. Esa cualidad es importantísima en el sendero y es una de las cualidades que aquí llamamos recta conducta. Así que los flojos, los pusilánimes, todavía no podrían andar esta primera etapa del sendero. Necesitan primero desarrollar esta cualidad. Y hemos llegado a la última cualidad dentro de recta conducta. La última era confianza o fe también. Y de esta dice el maestro: debéis confiar en vuestro maestro. Debéis confiar en vosotros mismos. Si ya habéis visto al maestro, confiaréis del todo en él a través de vidas y muertes. Si aún no lo habéis visto, debéis tratar de imaginároslo y confiar en él, porque si no lo hiciereis, no podrá ayudaros. Así que ves que confianza dentro de recta conducta implica fe, implica, como dice la palabra, confiar en muchos aspectos de la vida. En primero, dice aquí confiar en el maestro, porque el maestro es el que te está ayudando, el que te está guiando. Fíjate que no dice adorar al maestro, dice confiar en él. El niño en el colegio, cuando confía en su maestro, no es que lo esté adorando, es que se siente seguro bajo su guía. Y nosotros debemos cultivar también esto, sentirnos seguros bajo la guía de nuestro maestro, lo veamos o no. Dice aquí que si ya lo hemos visto, pues entonces nada podrá desviarnos de esa confianza. Pero que si aún no lo hemos visto, entonces sí es posible que dudemos, y que es necesario que aprendamos a cultivar eso de confiar en él. No porque el maestro necesite de nuestra confianza, somos nosotros quien lo necesitamos para poder ser guiados adecuadamente y también para caminar con firmeza. Entonces, es como la seguridad que tiene el niño que va caminando por un sendero que no conoce, pero que tiene al papá al lado, que le va de la mano. Entonces, no pasa nada, no se siente temeroso porque papá o mamá le está agarrando de la mano. Nosotros también necesitamos ir agarrados de la mano de un maestro, de un papá espiritual, porque es un sendero que todavía no conocemos lo suficiente y nos puede dar miedo, nos puede entrar la duda, nos puede, no sé, caer cualquiera de los sentimientos de la personalidad. Pero si vas de la mano del maestro, entonces perseverarás y seguirás y no abandonarás lo que estás haciendo en tu sendero. Entonces, dice aquí que para nosotros, para los seres humanos, es casi como imposible comprender lo que es un maestro. Es lógico, porque no hemos alcanzado ese estado. Volvemos al ejemplo del niño. El niño sabe lo que es el padre, pero no lo sabe del todo. Lo admira, se imagina grandes cosas, pero hasta que no es mayor como él, no comprende exactamente qué significa ser adulto. Espiritualmente estamos en la misma posición. Hasta que no seamos grandotes, como los maestros, grandotes espirituales, no sabremos exactamente qué significa, pero sí nos podemos hacer una idea, como el niño se hace una idea de lo que es el padre y le admira y gracias a eso le ayuda al papá. Podemos pensar en que el maestro es el que encarna los ideales más elevados, pero también el maestro representa grandezas que no podemos imaginar, que simplemente no conocemos, como el niño no puede conocer qué cosas puede hacer su papá en la empresa, o si es un gran doctor, qué cosas puede hacer sanando a otras personas. Pero bueno, nos podemos acercar en la medida más alta que cada quien comprenda. O sea que el ideal más alto que te puedes hacer de un maestro va a ser siempre incompleto, pero igualmente ese ideal, esa imagen del maestro, te va a hacer mucho bien. Y por otra parte, si sabemos que lo más alto que tú puedas imaginar de un maestro es incompleto, pues está claro que podemos completamente, sin ningún miedo, tener plena confianza en su sabiduría. Que esa plena confianza no es sino sentido común. El nené no tiene que comprender todo lo que es su papá para confiar en él. Es sentido común. Confía y punto. Ya lo entenderá, pero mientras tanto ya confía en él. Y cuando aquí hablamos de maestros, no nos estamos refiriendo a maestros humanos, nos referimos a maestros ascendidos, a seres que ya han trascendido la etapa humana, como tú y yo haremos dentro de un tiempo, no sé cuándo. Ellos ya pasaron todo esto, ya se graduaron en la Tierra, por tanto, todo lo que yo estoy aprendiendo ya lo tienen logrado y más que logrado, y por eso podemos confiar en ellos. Los que no tienen pruebas de la existencia de los maestros harán bien en tomar en consideración lo razonable de la siguiente idea, que es la certeza de que todo el mundo está evolucionando y que hemos ido trascendiendo muchos grados de adelanto poco a poco, y que ¿por qué vamos a considerar que el grado más alto es solamente el que conocemos, el que nosotros tenemos? En el fondo, si lo piensas bien, seríamos un poco cerrados de miras. Toda la vida es evolutiva. Si contemplas la naturaleza, todo evoluciona. Los minerales evolucionan, los animales evolucionan, hasta las plantitas evolucionan. ¿Por qué no va a evolucionar el ser humano? Claro que sí, hay grados superiores de evolución, grados superiores al humano, ya alcanzado por otros muchos. Algunos ejemplos los conocemos, como Jesús, muchos otros no, pero ahí están. Y nosotros estamos en esa misma línea evolutiva, no estamos fuera de ella. Entonces, ¿por qué considerar que ya estamos en la cúspide del progreso? No es así, hay más. Algunas personas, debido a sus experiencias pasadas, han ido ya evolucionando a un grado que nosotros no podemos ni comprender. Si no, piensa, por ejemplo, en la mentalidad de un Einstein. Tú dices, ¿cómo es posible? ¿Qué fue? ¿Que Dios a él le dio más ventajas al darle un cerebro mejor? No, es que Einstein es solamente la personalidad de un ego que ha ido evolucionando a través de muchas vidas pasadas. Por cierto, también esto tiene que ver con el hecho de que hay muchas personas que tienen naturaleza escéptica, que se vuelvan excesivamente incrédulos o lo contrario. Es por las experiencias de vidas pasadas. Hay gente que ha sido desilusionada por malos instructores espirituales en el pasado y hacen que en esta encarnación no quieran saber nada de instrucción espiritual, ni de religión, ni de nada por el estilo. Por tanto, su rechazo no es propiamente de sí, sino de la herida que proviene de una mala experiencia pasada. Bueno, hay que buscar el equilibrio, ni ser excesivamente crédulo que te lo creas todo porque sí, ya está, ni tampoco ser totalmente escéptico. La mentalidad científica, a mí siempre me ha gustado esto, la mentalidad del científico que ni rechaza ni acepta nada porque sí, sino que lo pone a prueba en su propia experiencia, en su propia vida. Eso es lo que te recomiendo. Aquí Lidwitter nos comenta que cuando uno ya tiene experiencia en el estudio de las cosas que están ocultas a la vista, pues abandona esa actitud de rechazar una afirmación cuando no se acomoda a lo que ya sabes. ¿Por qué? Porque eres consciente de tu limitación. Y si no se acomoda a ti, si no se ajusta a lo que ya sabes, lo rechazas. No puede ser, porque tienes que tener en cuenta que hay mucho que todavía no sabes. Entonces, aprende a posponer el juicio. Ni acepta ni rechaza la afirmación. Solo se dice, por lo que hasta ahora he visto, eso no me parece muy probable, pero yo no lo niego, me limito a esperar nuevas luces. Como decía Connie Méndez, déjalo a un lado y sigue avanzando, sigue estudiando. Negar cualquier cosa simplemente porque yo no la conozco, porque yo no la entiendo, eso es prueba de ignorancia. Simplemente déjalo a un lado, ni lo aceptes ni lo rechaces, déjalo allí. Mira, por lo general, tú has visto que el que menos sabe es el que más afirma con seguridad, el que más vehemencia pone en lo que afirma. Por ejemplo, en ciencia son los estudiantes los que dogmatizan, mientras que los grandes sabios, los grandes de la ciencia suelen decir, yo no he tenido esa experiencia sobre tal cosa, pero por supuesto no puedo negarla, veremos. Como ves, entonces, el hombre que tiene poca experiencia está seguro porque no sabe que hay muchas posibilidades que no permiten establecer leyes de forma definitiva. Sabe tan poquito que cree que lo sabe todo, mientras que el que va aprendiendo más y más y más, le pasa aquello de que cuanto más sé, menos sé lo que sé. O sea, tú lo habrás observado, el que más sabe, ese es el más cauto a la hora de expresarse, porque está ganando sabiduría, más sabe que no sabe. Vaya paradoja. Bueno, te voy a dejar una pausa musical para que reflexionemos sobre lo que hemos estudiado. ¿Qué te parece? Son ideas muy interesantes sobre la aspiración única y sobre la confianza. Y hoy te traigo una composición de Rayo Verde, de Rayo de la Verdad, precisamente. Es el tercer movimiento de la Sinfonía Concertante de Mozart. Que la disfrutes.
Thank you.
siempre genial Mozart, ¿verdad? Fantástico, vamos a continuar, si les parece, con la clase. Por cierto, quiero recordar nuevamente la necesidad de escuchar buena música para todo el mundo, pero especialmente para los estudiantes espirituales. La música armoniza la mente, los sentimientos, es fundamental. Así que siempre te voy a traer aquí buena música para colaborar un poquito en esto. Bueno, estábamos hablando de la confianza en el maestro, la confianza en ti, la confianza en la vida. Bien, vamos a continuar diciendo que tener confianza en el maestro significa también creer que él sabe exactamente lo que nosotros debemos hacer, que él sabe lo que es mejor para nosotros en cada momento. A lo mejor, cuando la madre lleva al niño al dentista, el niño no entiende muy bien por qué tiene que ir allí, pero en cierto sentido lo que tendría que hacer el niño es confiar en que la madre sabe por qué lo lleva. No le tiene que gustar necesariamente, pero sí sabe que la mamá algo bueno le está haciendo porque ella le quiere. La vida es a veces esa mamá que nos lleva al dentista, o sea, que nos hace pasar por experiencias desagradables, ya sabes que son creaciones tuyas, pero que a través de esas experiencias algo bueno va a venir después, porque confiamos en el maestro y la vida es un gran maestro. Y por eso cuando se establecen estas reglas que estamos estudiando, por ejemplo, en este libro, pues en el fondo, aunque no las entiendas del todo, yo creo que se van entendiendo. Pero bueno, aunque así fuera, sabiendo que provienen de lo maestro, pues deberíamos tratar de seguirlas. En cierta medida, hay muchas cosas que vas a comprender previo a practicarlas. Pero en realidad la mayor experiencia vendrá precisamente a través de la práctica de las enseñanzas del maestro. Si no llegas a llevarlas a tu vida, si no las practicas, pues no sabrás el trasfondo completo que implican para ti. Puede resultar difícil, puede ser hasta penoso, pero en la medida en que sigamos practicando lo que hemos aprendido, en esa medida precisamente nos liberaremos. Se suele decir aquello de que bien, el maestro quiere decir tal o cual cosa de una manera aproximada, y hacemos así como que lo simplificamos, lo suavizamos porque nos parece duro o difícil llevarlo adelante. Bueno, no pasa nada, son etapas. Iremos poco a poco ya realizando cada vez más plenamente lo que el maestro dice. Ya lo sabes, cuando el maestro habla dice exactamente lo que quiere significar. Y si nosotros nos creemos insuficientes o creemos que no podemos o que somos débiles o lo que sea, es un problema nuestro, es solo culpa nuestra. El maestro sabe lo que puede pedirte y te lo pide. Hay que pasar de esa insinceridad que a veces tenemos con nosotros mismos y con la luz de la verdad, trascender nuestra propia debilidad para realizar lo que el maestro espera de nosotros. Así que ves que la confianza en el maestro y la confianza en nosotros mismos van de la mano. Si confías en el maestro, tienes que confiar en ti. Si confías en ti, confías en el maestro. Porque el maestro jamás te va a pedir más allá de tus capacidades. Y si alguna vez el maestro te pide algo, eso tiene ya que significar que sabes que puedes. Eso es la confianza en ti mismo. ¿Qué cruel sería que un profesor de colegio le pidiera a un niño de 5 años el comportamiento de un niño de 10? ¿Verdad que no lo haría? No tiene sentido. Si es un buen profesor, al niño de 5 le pedirá de acuerdo a su capacidad. Y en cierta medida, el niño sabe que lo que el profesor le pide es porque lo puede hacer, aunque no de forma inmediata. Claro, todo lleva su tiempo. Pero si me lo está pidiendo, si la vida me pide algo a través de lo que quiera que me ocurra, en el fondo tendría que pararme y decir, pues debe ser que puedo. Yo no sé cómo, eso sí puede ser, pero sé que puedo porque la vida no se equivoca, la vida no se burla de mí, no me maltrata, no me castiga, me está pidiendo justo lo que en este momento puedo dar. Ahora, mi falta de fe en mí mismo, mi comodidad o mis deseos contrarios a esto me pueden hacer creer lo contrario, pero es mi ignorancia, no la realidad. Así que mira qué bueno. En la medida en que tú vas desarrollando la confianza, la fe en el maestro y en la vida, vas desarrollando también la fe en ti mismo. Insisto, no en tu personalidad, sino en el yo real que eres. Los maestros, los ángeles, los arcángeles, todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición para evolucionar, no es para el bienestar de la personalidad, es para el bienestar, para la evolución, para el avance de tu alma, que no tiene por qué ser contrario a la personalidad, a menos que ésta se revele. En realidad no tienes por qué sufrir, pero, insisto, no es para la personalidad, es para tu alma. El maestro dice, sin completa confianza no puede establecerse la perfecta corriente de amor y de poder. Cuando tú estás en relación con un maestro, y ese maestro puede ser tu Cristo interno, puede ser un maestro ascendido, puede ser la vida misma, puede ser Dios, si tú tienes dudas, entonces no se puede establecer esa relación, que es una relación de amor y de poder, como dice aquí el propio maestro Kurzumi. Entonces eso hace que se corte la corriente. Es como intentar que se encienda una lámpara sin conectarla al enchufe. No vas a poder encenderla. Necesita haber una conexión plena. Si tú lo enchufas plenamente, entonces sí. Pero si dudas, si lo pones o no lo pones, entonces la luz no se va a encender. Es el mismo equivalente, porque en realidad el maestro es una gran estación eléctrica a la que yo me puedo enchufar para que la propia luz mía pueda potenciarse, pueda iluminar más. Entonces, si yo tengo dudas con respecto a mi maestro, esa misma duda va a ser que yo no pueda recibir su ayuda. En definitiva, no seré el canal adecuado a través del cual el maestro pueda actuar, ni para mí, y lamentablemente tampoco para otras personas, porque lo bueno de que una persona se conecte a un canal de este tipo, o sea, una persona sea alguien discípulo de un maestro, es que luego a su vez esa persona se va a convertir en maestro de otros discípulos que estarán por debajo de él. Entonces es una gran cadena. Yo enseño a personas que a su vez enseñan a otras personas, pero al mismo tiempo yo también soy enseñada por alguien que está por encima de mí. Por tanto, el discípulo, el estudiante que quiera avanzar en el sendero de la mano de su maestro, debe confiar en él y debe amarlo, sintiendo al mismo tiempo un amor impersonal por toda la humanidad. ¿Por qué es importante esta última parte del amor incondicional por toda la humanidad? Porque es que esa es la idea del maestro. La única idea del maestro constantemente es hacer todo lo que deba hacerse con el menor gasto posible de energía espiritual a fin de evolucionar, de hacer evolucionar, de ayudar y de asistir a toda la humanidad. Si tú vas a amar al maestro, si vas a confiar en él, tienes que sumarte a su voluntad de ayuda a toda la humanidad. El maestro dice: debéis tener confianza en vosotros mismos. ¿Decís que os conocéis bien a vosotros mismos? Si tal creéis, no os conocéis. Tan solo conocéis la débil corteza externa que con frecuencia cae en el cielo. Vosotros, vuestro yo real, es una chispa del propio fuego divino. Y como Dios, que es omnipotente, está en vosotros, nada hay que no podáis hacer si queréis. Decíos: lo que hizo un hombre, otro hombre puede hacerlo. Yo soy un ser humano, más aún, soy Dios en el hombre. Puedo y quiero hacerlo. Porque vuestra voluntad debe ser cual acero templado si queréis hollar el sendero. Esta es la última estrofa que explica esta cualidad de recta conducta que hemos ido estudiando durante 5 semanas. Mira qué cosa más bonita, es como para estudiarlo un ratito bueno, ella sola, este último párrafo. Habla de tener confianza, habla de que no eres solamente eso pequeñito que ves en el espejo, eso poquito que crees. Que si tú crees que eres eso, pues así te comportarás. Pero que no eres simplemente un ser humano, eres un yo divino, eres, fíjate como dice, una chispa del gran fuego divino, una chispa del gran fuego de Dios. Y si eres una chispa del gran fuego, tienes las cualidades del gran fuego en pequeñito, claro. Si el gran fuego es omnipotente, tú en pequeñito también lo eres, en tu propio mundo también lo eres. Y más aún dice: lo que hacen otros hombres también lo puedo hacer yo. Si el gran maestro Jesús lo hizo, yo también puedo. Y si el gran Pitágoras lo hizo, yo también puedo. Y si el gran Buda lo hizo, yo también puedo. Eso sí, las condiciones son: si lo creéis y si lo queréis hacer. Si no, no podría hacerse. Ahí están las condiciones. No solamente que quieres, sino saber que puedes. Y además, que lo hagas con la voluntad del acero templado. ¿Tú sabes cómo es el acero templado? Una vez que el acero está templado, eso no hay quien lo mueva, no hay quien lo abolle. Pues así debe ser tu voluntad si de verdad tú quieres llegar a hollar el sendero espiritual. Entonces mira, es verdad, es cierto, nada hay que no pueda hacerse, pero eso no significa que se tenga que hacer de inmediato. Ahí es donde muchas veces fallamos los estudiantes espirituales. Creemos que cuando tenemos una meta tenemos que ser capaces de lograrlo ya. Bueno, pero ¿qué capricho es ese? No es así. Cuando le dices a un niño: tú llegarás a ser un gran médico, o llegarás a ser un gran arquitecto o un gran ingeniero, tú sabes que el niño lo logrará si estudia, persevera, se aplica, se entusiasma y si se da tiempo también, ¿verdad? Sabes que no lo va a lograr de forma inmediata, pero no le estás mintiendo. Sin embargo, parece ser que una vez que somos adultos, caemos en este error de creer que si algo no lo puedes hacer de forma inmediata, entonces es que es imposible para ti. A lo mejor tú tienes una falla de carácter y dices que no puedes evitarlo. Y en cierto sentido, en ese momento, a lo mejor no puedes evitarlo. Pero eso no significa que te paralices y que evites poder alcanzarlo más adelante. Si lo consideras así, si dices simplemente no puedo evitarlo, entonces lo que va a ocurrir es que jamás podrás llegar a realizarlo. Pero es por ley de mentalismo, ¿lo recuerdas? Aquello de que lo que tú piensas y sientes en eso te conviertes. Si tú crees que no puedes, pues no podrás. Pero no es porque no tengas la capacidad, es porque tú mismo lo has paralizado, lo has bloqueado al no creer en ella. Por eso, buena parte de nuestro trabajo como estudiantes espirituales es liberarnos de la falsa idea que tenemos muchas veces y que impide, que nos incapacita para alcanzar grandes cosas. No te limites más. Mira, aunque no sepas muy bien cómo, pero es importante guardar en nuestra mente la idea de que podemos y de que queremos también, no solamente de que podemos, sino que queremos. Y si queremos de verdad, entonces nos veremos hasta sorprendidos de nuestro propio progreso. Eso sí, a lo mejor lo que ocurre es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que a menudo lo que ocurre es que en el fondo no queremos tanto progresar, es que en el fondo nos gustaría, pero sin esfuerzo, sin trabajar, que fuera como automático, como que nos lo regalaran. Y claro, así no es la cosa. Si de verdad tú quieres algo, nada podrá impedir que lo tengas. Si de verdad tú quieres progresar, nada podrá impedir que lo hagas. Pero tiene que haber un buen motivo y tiene que haber un correcto esfuerzo. Si no, no te engañes. Pero a menudo los seres humanos tienen el deseo de algo de una forma bastante floja, no tienen la intensidad suficiente para que movilices las cosas. Es un quisiera querer, pero no quiero. Te suena, ¿verdad? Quisiera querer, pero no quiero. Me atrevería, pero no me atrevo. Es como una contradicción que vivimos y es la razón por la que estamos bloqueados, por la que no avanzamos, por la que no nos movemos. Porque no hay una verdadera voluntad, no hay un verdadero deseo. Solo hay el deseo de tener ese deseo, pero es también flojo. Como dice aquí, solamente estamos jugando a que queremos progresar y luego nos quejamos de que las cosas no salgan bien. Aquí dice, bueno, no diré yo que no estéis esforzándoos, pero os esforzáis de manera poco eficaz. Quizás lo que requiere entonces un estudio científico de cómo se progresa, por eso estamos estudiando este libro, para que luego tu esfuerzo sea eficaz. No se trata de hacer grandes y titánicos esfuerzos, se trata de entender bien, de tener las cosas claras, unipuntualidad de conciencia que decíamos antes, la finalidad única, y luego de hacer, eso sí, el trabajo, el esfuerzo necesario para lograrlo. Seguro que tú entiendes que no tiene mucho sentido pedir la ayuda, implorar la ayuda de un maestro, si al mismo tiempo tú no estás dispuesto a poner de tu parte. A veces pensamos que el sendero espiritual es una especie de entrada a un gran supermercado cósmico en el que yo puedo tener todo lo que me gustaría tener, así como quien sin hacer el esfuerzo ni hacer ningún cambio. Pero esto, ¿qué diferencia tiene de la vida materialista? Exactamente lo mismo, es como entrar en un supermercado físico y llevarte lo que te dé la gana. Eso no es el sendero espiritual, y para aquellos que están estudiando metafísica con esta idea, pues sería bueno que lo entendieran ya, porque se van a desilusionar mucho. Yo aquí lo he dicho muchas veces, una cosa es ser metafísico y otra cosa es ser mentalista. El mentalista trabaja con su mente para conseguir todo lo que se propone, pero no necesariamente tiene un objetivo espiritual, mientras que la metafísica no. La metafísica es la ciencia práctica de la presencia yo soy. Y eso significa que el interés fundamental está en el desenvolvimiento de tu naturaleza espiritual y que para poder llevar adelante ese desenvolvimiento, entonces conocemos las leyes, entre ellas la del mentalismo, que es que todo lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Así que vamos a tenerlo claro. si tú solicitas la ayuda del maestro espiritual es porque tú deseas tu desarrollo espiritual, no la satisfacción de todos tus deseos o el alivio de todos tus miedos y de todos tus problemas humanos. Pero aquí quiero recordarte aquello que decía el maestro Jesús: busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Esto no significa que la vida espiritual es una vida de sufrimiento, claro que no. Al contrario, si es una vida feliz, es una de las cualidades que tenemos de hecho que manifestar, la felicidad, la bienaventuranza, esa cualidad de rayo verde, del rayo que hoy estuvimos escuchando en la música. Bien, entonces lo que significa simplemente es que tengas las cosas como son, maduras y claras. Tú eres un estudiante espiritual, por tanto vienes a desenvolverte espiritualmente, y eso implica asumir tu karma, implica transmutarlo, implica también, en la medida de lo posible, corregir lo que está mal, para que a través de ti se exprese la plenitud de tu presencia Yo Soy, poco a poco y con el tiempo. Y que esto no puede lograrse solo, que necesitamos al maestro, que necesitamos la ayuda del que ya lo ha logrado antes que nosotros. Porque así se organiza la vida. Uno enseña a otro, que enseña a otro, que enseña a otro. Tú estás en esa gran escalera de aprendizaje y de instrucción, dando a los que puedan aprender de ti, pero también recibiendo de tu maestro. Así que déjate guiar. A veces nosotros nos comportamos un poco tontos cuando pedimos ayuda al maestro. Le pedimos ayuda, pero luego no hacemos nuestra parte. Esto es como si nosotros quisiésemos que alguien nos llenase una copa de agua, le pedimos el agua, pero luego tapamos la parte de arriba de la copa, la boca de la copa, y impedimos que el agua entre dentro. Es un poco ridículo, ¿no crees? ¿Para qué le pides agua y luego metes la mano en medio? Pues así hacemos con los maestros muchas veces. Decimos, quiero agua, pero luego no ponemos de nuestra parte, no elevamos la copa. Fíjate que la copa es un símbolo esotérico muy importante, representa lo que tú y yo somos, un cáliz que tiene que hacerse sagrado. Y fíjate lo que hace el sacerdote en la misa, ¿qué hace con el cáliz? Lo levanta, lo coloca hacia arriba, ¿verdad? En el momento de la consagración lo eleva para que luego descienda el cuerpo del Cristo, que es la hostia. Esto es un símbolo muy bonito, representa que nosotros como cálices tenemos que elevarnos, subirnos en conciencia para que pueda bajar el Cristo. Bien, esto lo tenemos que hacer una parte nosotros, otra parte el maestro. El Cristo es el maestro. Tú te elevas, esa es tu parte, y entonces desciende la radiación, la ayuda del maestro. ¿Lo ves? Ahora, lo que no puedes pedir es que el maestro baje mientras tú te quedas allá abajo sin moverte, sin movilizarte, sin hacer cambios, sin hacer ningún esfuerzo. Eso está incorrecto, en primer lugar, porque es que eres tú quien tiene que convertirse en el maestro. Si no te mueves, ¿cómo vas a ser tu maestro de qué? Entonces, cuando el ser humano pone en sus actos toda su voluntad divina, toda su fuerza, es cuando de verdad se está convirtiendo como un estudiante espiritual. Entonces, los resultados de sus esfuerzos puede que no aparezcan de forma inmediata, pero son seguros, aparecerán. Y en parte, en eso consiste también la confianza, en que aunque tú no veas el resultado de forma inmediata, si estás haciendo lo correcto, si estás haciéndolo como debes volver a confiar en que el resultado vendrá en el momento en que deba venir. Se van a ir como acumulando hasta que se cristalizan, y entonces será cuando por fin lo veas. Yo aquí recuerdo el cuentito que muchas veces te he narrado, de aquel niño que iba a la granja a ver cómo nacían los pollitos. Nunca había visto cómo nacían los pollitos, y alguien le comentó que de aquel huevito que estaba allí empollando una gallinita saldría un pollito. Así que el niño iba todas las mañanas a ver si había nacido el pollito. Cada mañana iba, veía el huevo exactamente igual, al día siguiente iba y otra vez el huevo estaba exactamente igual. Ningún cambio, ninguna diferencia, ninguna señal de que algo pasara. Así que el niño empezó a desilusionar, pero por la fuerza de la costumbre siguió yendo a ver el huevo cada mañana, hasta que un día por fin nació. Fíjate qué interesante, porque esto tiene muchísimas implicaciones. En primer lugar está la implicación de la mamá gallina. Si la mamá gallina hubiese pensado como el niño, no habría continuado empollando el huevo y el pollito nunca habría nacido. Pero la mamá sabía lo que estaba pasando dentro. Aunque por fuera no se veía nada, dentro había una gran, gran transformación. Así que la mamá gallina seguía empollando el huevito. Tú tienes que ser como la mamá gallina. A veces no ves resultados por fuera de forma inmediata, pero siempre, siempre, siempre sabes que la transformación dentro, interna, se está produciendo cada segundo, cada minuto, cada momento. Así que tu pensamiento tiene que ser como esa mamá gallina o como un ángel de la guarda que está ahí confiando en ti, confiando en tu progreso, confiando en tu aplicación, siempre sin abandonar, siempre sin desfallecer, siempre sin perder la fe y la confianza en ti y en tus capacidades. Sin embargo, qué lamentable, porque a veces lo que hacemos todo lo contrario. En lugar de crear un ángel de la guarda con nuestro pensamiento que guarda nuestro desarrollo, lo que hacemos es formar diablos que hacen todo lo contrario. Pensamientos que dicen yo no quiero, yo no puedo, esto no va a ser posible, esto es muy difícil para mí. Esos son como diablos que estás creando y que destruyen tu trabajo. Vamos a ser inteligentes, vamos a crear ángeles con nuestra mente. ¿Y cómo se hace eso? Pues con pensamientos del tipo puedo, del tipo quiero, del tipo lo lograré, del tipo estoy avanzando, cada día lo haré mejor, cada día avanzaré. No importa que no te lo creas del todo, igualmente crea esos ángeles con tu pensamiento porque te van a ayudar muchísimo. Mira, hay muchas personas que dicen con mucha frecuencia, no puedo dominar ahora este mal hábito, dejadme esperar hasta poseer otro nuevo cuerpo. Ya cuando conocen lo de la reencarnación dicen, mejor espero que tenga otro cuerpo. Bueno, quienes se expresan de esta manera olvidan que en su propio cuerpo van a tener las mismas cualidades, el mismo carácter, la misma dificultad y que van a tener que volver a enfrentar las mismas condiciones. Por el hecho de que olvides que ahora eres esto, eso no significa que será más fácil, será exactamente igual. Así que lo mejor es agarrar ya el toro por los cuernos, como quien dice, y empezar a hacer la transformación desde ya. Así, si en esta encarnación ya se hace el esfuerzo definido contra esas malas costumbres, aunque en la siguiente encarnación no lo recordemos, tendremos las cosas más fáciles, habremos mejorado, habremos avanzado y tendremos una encarnación con mejores oportunidades aún, hasta que poco a poco nos vayamos acercando a nuestra propia ascensión. Y una última sentencia que habla Kilit Viter y Annie Besant, muy buena, dice así: existe la voluntad, con mayúscula, la voluntad divina. En nosotros mora el poder divino. Tan solo necesitamos desarrollarlo para convertirnos así en dueños de nosotros mismos, para poder hacer la gloriosa ofrenda de nuestra voluntad a los pies del Maestro. O sea, que el poder divino ya está dentro de ti, no es algo que tú tengas que crear, solo es algo que tienes que contactar y desarrollar, nada más. Ya viniste con todo hecho, lo tienes todo provisto. Ahora, eso sí, lo tenemos en semilla. Tienes que aprender a contactar con esa semilla, plantarla, nutrirla, hacerla crecer. Pero fíjate qué sencillo es. Yo no podría tener tomate si no tuviera las semillas de tomate. No cuenta el supermercado, ¿eh? En nuestro ejemplo. Yo no podría tener tomate sin las semillas. Pero una vez que tengo la semilla, si bien sé que hay que hacer un gran esfuerzo y un trabajo, sé, tengo la garantía de que comeré tomates. Pero si no tuviera las semillas, no podría hacer nada. ¿Cómo creo yo una semilla? Yo no puedo crear una semilla de tomate. El caso no es ese. El caso es que ya tenemos las semillas en nuestro corazón, es el poder divino. Solo tienes que utilizarlas, que ponerlas en marcha, que actualizarlas, que desarrollarlas. ¡Qué maravilla! Y una vez que por fin cojamos esas semillas, las pongamos a trabajar y a crecer y recogemos los frutos, esos frutos los podremos llevar a los pies del Maestro, porque será el desarrollo de todo el esfuerzo que el Maestro ha hecho por nosotros, por ayudarnos, por asistirnos. Y mira qué maravilla, es que resulta que entonces nosotros mismos también seremos maestros de otros que vendrán detrás y que también necesitarán de nuestra asistencia para también cumplir el mismo sendero que todos estamos recorriendo. Muy bien, y con esto terminamos nuestra clase de hoy. El próximo lunes por la noche a las 10 tienes la repetición del programa de hoy. A la vuelta vamos a continuar ya con el último apartado de este libro. Es la última cualidad que se llama nada más y nada menos que amor. Vamos a estudiarla en 4 partes porque el amor da para mucho, para desarrollar muchísimo. Quedaremos también de todas formas incompleto, pero creo que te va a interesar mucho este estudio. Bueno, esta semana tienes también otra vez deberes. Cada semana te voy recomendando que hagas algunas prácticas. En esta ocasión yo te recomiendo que practiques esto de tener confianza en tu maestro y en ti mismo. Tu maestro puede ser el que tú tengas por devoción, puede ser el Maestro Jesús, la Madre María, quizás Saint Germain, quizás Kujumi, y también puede ser tu Cristo interno, o puede ser la vida misma, como tú prefieras, pero te recomiendo que nutras, que establezcas una relación con tu maestro, que a través de esa relación ganes confianza en él y, por tanto, confianza también en ti mismo y en tus capacidades. Pues que tengas una bonita semana y hasta pronto.